al microscopio.
Bienvenidos a nuestro microscopio de Arroba Sonora. En esta ocasión contamos con dos invitados de lujo, con José Luis Lorente. Muy buenas.
Muy buenas.
Del Departamento de Investigación y Desarrollo de CTI. Y con Adolfo Fernández. Muy buenas, Adolfo.
Hola, muy buenas.
Que él nos va a ayudar como usuario a conocer un dispositivo que os vamos a presentar. Se llama Orbit, es un anotador con línea Braille. Lo vendemos en CTI desde hace aproximadamente pues un par de meses. Y tanto José Luis como Adolfo lo conocen muy bien, José Luis casi desde sus comienzos, y Adolfo ha estado echándole muchas horas como usuario, si me permitís la expresión, trasteándolo. José Luis, ¿cómo comienza este proyecto de Orbit 20?
Pues realmente es el hijo de la formación de un grupo de trabajo que se llama Transforming Braille Group. Es un grupo internacional formado por instituciones fundamentalmente de ciegos y algunos colaboradores de tecnología, ¿no? Objetivo fundamentalmente que pretendió este grupo, y siempre lo ha mantenido como objetivo principal, producir algo para leer Braille y recuperar la lectura Braille de toda la vida. Ya sabéis que uno de los problemas que tenemos con el Braille, llamémosle electrónico de alguna manera, efímero, como se le quiera llamar, ¿no?, pues tiene un problema, y es que el alto coste de la celda Braille pues limita mucho el abaratamiento final del dispositivo, ¿no? Pensemos que una simple celda Braille de cualquier línea Braille puede estar en torno a los 60 euros, aunque parezca mentira, todavía estamos en esos niveles. Entonces, el Transforming Braille Group realmente lo que quiso es diseñar en un dispositivo básico, conseguir dos cosas muy concretas. Uno, la parte de lectura Braille, o sea, la celda Braille como unidad de lectura, que fuera una celda de nueva tecnología lo más barata posible. Y dos, conseguir un equipo muy sencillo para garantizar la lectura de Braille electrónico, un poco con el objetivo también de quitarse de medio la altísima producción de Braille en papel, ¿no? Estos fueron los dos objetivos básicos.
Y después de esos objetivos, ¿qué se consigue?
Se ha conseguido demostrar que efectivamente, después de, bueno, este grupo que yo os decía comenzó a trabajar...
Eso era otra de las cuestiones, sí.
En 2011 aproximadamente, y inició un estudio decisorio final sobre el 2000, mediados del 2012, donde se examinaron cerca de 60 proyectos en el mundo que tenían que ver con algún tipo de nueva transformación para crear una celda Braille. Entonces, al final quedaron dos posibilidades y finalmente se ha escogido la que ahora podemos disfrutar un poco en el Orbit, que es una tecnología mezcla electrónica y magnetismo, una celda electrodinámica que tiene una ventaja y algún pequeño inconveniente, pero bueno, más bien ventajas. Este tipo de celda, una vez que digamos presenta la información del carácter Braille, pues este queda fijo. Podemos, no como con el sistema de los bimorfos, podemos observar que un carácter es flexible, ¿no?, de alguna manera. En esta nueva tecnología el carácter es realmente fijo, podemos apoyar el dedo tan fuerte como queramos sin miedo a estropear el sistema, y la otra ventaja es que no va a consumir energía durante el tiempo en que la información se presenta en pantalla. Por contra, pues es un poquito, bastante más lento si se quiere, en contra de la tecnología del bimorfo. Prácticamente podemos decir que en un milisegundo, o en dos milisegundos, tenemos toda la línea de una línea moderna de bimorfos con la información presente, y aquí para obtener 20 caracteres pues necesitaremos más o menos medio segundo, o segundo, un segundo. Pero bueno, esos tiempos dependen también de la dinámica de trabajo que uno quiera en el acceso a la información. Como comprenderéis, para leer un buen libro nos sobra tiempo, mucho tiempo diría yo.
¿Nos puedes hacer una descripción, José Luis, de cómo es este dispositivo?
Para los que tengamos en mente, por ejemplo, algo que nos pueda venir a recordar un poquito el tamaño, pues pensemos en un Braille Light, si lo recordamos. Hubo un Braille Light que era un producto de Blaze Engineering, que era como un Braille hablado con línea Braille, para los que no lo hayan tocado en la vida, y viene a tener más o menos pues esa dimensión, unos 18-20 centímetros, por ejemplo, de largo, por 10-11 de ancho y unos 3 de alto, ¿no? Es un paralelepípedo bueno, con poco peso, no llega al medio kilo, y que en su cara superior tiene un teclado de 8 teclas Braille tradicionales tipo Perkins y un pequeño, digamos, rosetón o cursor, bueno, grupo de cursores, vamos a llamarles, teclado de cursores, ¿no? En la parte inferior de esa cara superior, o sea, más cerca al usuario, dispone de este tipo de celda Braille nueva, con 20 caracteres, a cuyos extremos hay dos teclas, digamos, de balancín para hacer que la línea avance o retroceda, tanto por la derecha como por la izquierda. Viene a ser más o menos, a grandes rasgos, esa descripción del producto.
¿Tenemos la posibilidad de trabajar con tarjetas de memoria?
Tiene una tarjeta de memoria, fundamentalmente, de hasta 32 GB, de una tarjeta SD, que es donde realmente vamos a poder almacenar o trasladar los textos que queramos leer, o los que editemos por nosotros mismos, o los que podamos volcar desde un ordenador o copiar a esta tarjeta desde otro dispositivo.
Tenemos a Adolfo como usuario muy calladito, escuchando a José Luis.
Por supuesto.
Pero me gustaría que nos comentaras, como usuario, a grandes rasgos, no nos podemos tampoco centrar en cada una de las cosas que podemos hacer con el Orbit 20, pero como usuario, Adolfo, ¿qué podemos hacer?
Partimos de mi opinión, que es quizá un tanto entusiasta, y vamos a valorar los pros y también los contras que los tiene, ¿no? La simplicidad puede ser un inconveniente o un inconveniente, ¿no? O una desventaja, según se mire. En este caso, por ejemplo, bueno, es una ventaja porque gracias a la simplicidad consiguen vender este equipo a un precio, bueno, más asequible que más que nunca. O sea, nunca ha habido una línea Braille tan barata que ofrezca estas prestaciones.
Para aquellos que no lo conozcan, estamos hablando, para afiliados a la 11,
sí,
de un precio de 645 euros.
Esto es, frente a los 1000 y pico que cuesta ahora mismo una Focus 14. Que sí, es verdad que es otra tecnología, es otro diseño más elaborado, lo que tú quieras. Pero aquí tenemos Braille a 645 euros, ¿no? Bueno, a ver, ¿por qué me cae bien este equipo? A mí me cae bien este equipo, primero, porque es pionero. Es decir, hace muchos años que no se hacía nada respecto al Braille que rompiera el mercado del bimorfo, que era lo que precisamente lo que decía aquí José Luis sobre el abaratamiento. Bien. En segundo lugar, pros, seguimos con los pros. Se puede leer perfectamente en cualquier parte. El punto es un punto muy confortable, porque es lo más parecido sería pues el punto que se puede leer sobre un plástico gordo. Es decir, es un punto rígido. Es un punto muy real, no se hunde, lo que decía antes José Luis. Y que, bueno, puedes tomar notas y puedes sobre todo leer. Cargarte aquí, no sé, el Quijote, Crimen y Castigo y vamos, hay capacidad de sobra para esto desde el punto de vista del lector autónomo. Y luego tiene la enorme ventaja de la conectividad.
Ahí va yo.
Que es importante. Tienes además una línea que puedes conectar con Android, con el iPhone, con el ordenador. Yo personalmente lo he probado en Windows con NVDA. Con VoiceOver lo he visto trabajar, no lo he probado directamente. Y con Android sí, lo he probado en mi móvil, con Talkback, y bien, va.
Y con Yoast.
Va muy bien. Y con Yoast también va bien, sí. Yo no lo he probado con Yoast, lo he probado con NVDA, pero vamos. Conecta muy bien, muy rápido. Tiene dos tipos de conectividad, que es muy interesante. Una es la conexión hacia afuera, es decir, con equipos vía Bluetooth o USB. Y luego puede trabajar de modo autónomo, puedes cargar los ficheros, entonces tú tienes la conexión, la HID, que es la típica de recibir desde fuera, y luego puedes trabajar como una unidad. Es decir, tú conectas esto vía USB al ordenador y pasa a ser una unidad, ya está. La ves como una unidad. Entonces copias, pegas, quitas, pones. Para mí estos son los pros de esta línea. Los contras. La simplicidad es un arma de doble filo, ¿no? Entonces, a ver, el primer contra que le podemos poner es el siguiente, y es perfectamente audible, así que vamos a escuchar cómo arranca, ¿vale? Esto. Ese ruidito. Si tú a las 3 de la mañana te despiertas y quieres leer y tienes a alguien durmiendo a tu lado, puede que te diga, oye, lee a otra hora, ¿no?
Eso no es ni más ni menos que los puntitos Braille apareciendo en la línea.
Esto es lo que tarda en refrescar la línea Braille. Otra. Otra. Así. ¿Te da tiempo a recuperar? ¿A leer tu...? Sí, te da tiempo. Puedes leer mientras se va reconstruyendo la línea. Yo he visto muy buenos lectores de Braille, yo desde luego no soy tan bueno, ni mucho menos. Y hombre, habría que correr mucho para tener que esperar a que la línea recupere y poder leerla íntegramente.
Ese es uno de los contras. Sí. A mí, personalmente, la verdad es que es uno de los que me echó para atrás cuando llegó a mis manos y dije, uy, a mí esto del ruidito me acaba poniendo un poco nerviosa.
A mí es que me gusta hasta el ruido, pero bueno, eso ya es una cosa ya mía. Y bueno, y...
¿Estás de acuerdo con Adolfo, José Luis?
Bueno, es verdad que al principio, lógicamente, si tienes... Hombre, a mí no tanto, ¿eh? Yo desde que... empecé a trabajar con dispositivos cifrotécnicos, especialmente en líneas Braille, pues os recuerdo que la primera línea seria que hubo por aquí era una línea que se llamaba Braille Window, que era de la firma alemana Sonner, ¿no? Y tenía exactamente este mismo ruidito, es decir, cada punto, sí. No cada celda, sino cada punto, era un concepto de solenoide, que no es nada más que una bobina parecida a un timbre, ¿no? Aquello se activa y dispara el punto hacia arriba, y claro, sí. Cuando topa arriba, pues tienes un ruidito por cada punto, ¿eh? Y cada punto por cada carácter que va andando. Entonces, lo primero que me vino a la mente fue realmente, ¡guau! Una Braille Window, como volvemos al pasado, ¿no? Sí. Pues sí, desde ese punto de vista es volver al pasado, y efectivamente, pues hombre, no es muy desagradable, pero si no existiera, evidentemente sería mejor. Porque la otra pequeña pega que podemos aducir es que trabajando 10 o 12 equipos de este tipo juntos, por ejemplo en un aula o en tal, puede ser un poco rumoroso, ¿no?
Hombre,
tampoco es exagerado, ¿eh? Pero bueno, esa es la es una característica de esta tecnología.
Puedes ir en tu autobús, en el metro, leyendo tranquilamente y nadie
sin
te va a decir
problema, nadie, ¿no? Se va.
Hay gente con auriculares que hace más ruido, ¿no? Incluso.
Sí. Ya lo creo, lo estoy viendo. Pero bueno, un bimorfo, evidentemente, pues oiréis un pequeño saltito de cambio, pues no sé, un cuarto a lo mejor del sonido que emite un simple punto y ya está, ¿no? Ahí sí es verdad que se nota esa pequeña diferencia, pero no es nada desagradable, ¿eh? Al final tú te acostumbras perfectamente al sonido y viene a ser casi como un amigo. O sea, cuando te da el acuse de recibo de que ha terminado de leer, de que está leyendo, de que está trabajando, incluso si lo tienes, digamos, en segundo plano, pues de repente oyes más a la línea que a lo mejor al propio lector de pantalla, ¿no? Digo, pues anda, mira, ha llegado algo o ha hecho algo, porque efectivamente me ha avisado antes la línea que a lo mejor el resultado de que haya un mensaje o cualquier cosa de estas, ¿no?
Luego, si
ya os digo que no es desagradable en absoluto.
Podemos seguir con los contras.
Sigue. Que a mí esto me gusta.
Los contras, veamos. Bueno, a ver, no tiene enrutadores de cursor. Esta línea, este equipo no cuenta con los enrutadores, es decir, los switches que hay encima de las celdillas Braille, que son tan útiles a la hora de editar. Estaría bien que los tuviera, sí, pero ya no serían 600 euros. Es lo de siempre, ¿no? Entonces, bueno, enrutadores no tiene. Puedes mover el cursor con las flechas, con el rosetón que tiene arriba. Entonces, si vas moviendo el cursor para editar, lo que quieras, ¿no? Y tal. Bueno, contras. Hay una cuestión que deriva de su simplicidad y que acarrea una molestia. La molestia puede ser soslayada dependiendo del nivel de exigencia que tenga cada uno y lo que quiera meterse en esto. Pero vamos a ver, si tú estás leyendo un libro en Braille, y cuando hablo de Braille me refiero al Braille literario, al Braille que se produce en el SBO, que se puede bajar de la biblioteca digital, el Braille de toda la vida.
El formato BRA, que todos conocemos.
El formato BRA, sí. Bueno, entonces imaginemos que te has descargado un libro, lo tienes aquí dentro de la Orbit, estás leyendo esto y quieres escribir un texto para luego poder leerlo en el bloc de notas de Windows, pongamos, que no es BRA. Bueno, para hacer esto tienes que entrar en el menú, entramos en el menú y cambiamos la tabla Braille, que estamos usando para poder escribir en ANSI. La tabla Braille que maneja es una y no es independiente de cada fichero que utilices. Es decir, si tú cargas un BRA y tienes la tabla de 6 puntos cargada, leerás ese BRA perfectamente. Pero si tú tienes la tabla ANSI cargada, la tabla de 8 puntos, la del Braille computarizado, pues no leerás ese BRA perfectamente. Cada vez que quieras leer un tipo de fichero,
tienes que cambiar de tabla.
Tienes que cambiar de tabla. Y eso es algo que la gente tiene que saber antes de decidir meterse en esto, para cuando la vea o la quiera adquirir o lo que sea. Entonces, esto de momento es así. No hay una transcripción automática porque Orbit Reader 20 no convierte nada en nada. Filtra, pero nada más. Si me equivoco, José Luis, por favor.
No, está muy bien.
Entonces, pasa esto, que si tú quieres escribir un texto para leerlo en el blog de notas, tienes que tener muy claro la tabla que quieres utilizar y, por supuesto, el braille que quieres utilizar, que ha de ser el braille de 8 puntos. Es decir, si quieres que Jaws lea bien "los siete niños jugaban con las cigüeñas" y no lea cosas raras, pues tienes que asumir que vas a escribir en braille de 8 puntos. Es decir, la L de los, pues tiene que ser los puntos 1, 2, 3, 7. No el 4, 6, 1, 2, 3. Perdonad, pero yo esto lo digo porque... no sé.
Me parece interesante porque puede haber usuarios que se bajen libros de la biblioteca y que intenten leerlos y digan, pues no me los está transcribiendo bien.
Claro, y este para mí es un inconveniente que deriva de la simplicidad del equipo. Luego, en cuanto a la edición de texto, pues una edición simple que cuenta con copiar, pegar, y cortar y buscar. Si buscas en un fichero, en un archivo grande, habrá un momentito de espera, porque el procesador es pequeñito. También el consumo es pequeño, o sea que la batería aguanta, o tiene una autonomía, yo creo que más que razonable. En definitiva, pues el que quiera braille en los dedos y llevárselo y para leer y para tomar notas puntuales, pues es un aparato magnífico. Inconvenientes los tiene, claro que los tiene. Pero la idea me parece tan buena, y sobre todo es tan pionero, tan fresco, crear una nueva patente sobre líneas braille en un, es un mercado minoritario, no lo olvidemos, ¿no? Y que alguien se dedique a pensar en la forma de crear un braille electrónico distinto y que eso lo materialicen en un aparato, me parece muy grande. Entonces, lo que puedo decir de este aparato.
José Luis.
Sí, eso es solo el principio, ¿eh? O sea, tenemos el Transforming Braille Group, ya os digo que pretendía aunar todos esos dos objetivos o esos dos principales en un elemento, digamos, comercial, al menor precio posible. ¿En el futuro qué va a pasar? Pues evidentemente están recibiendo mucha información de los usuarios. Uno de los temas que ha hablado Adolfo, pues lo ha remarcado muy bien, es el tema del curso routing. O sea, cuando estamos, o de los... perdonad que se me escape a mí en inglés, pero algunas veces esas palabras de los manuales se nos pegan tan profundo que algunos se dan. Es el pequeño interruptor que tenemos todos o que tenemos en muchas celdas Braille y que lo que realizan es una llamada de atención al programa para desplazar el cursor a esa posición concreta y poder editar, borrar de forma rápida. Claro, eso en los sistemas de edición es tremendamente importante, ¿no? Pues es posible que versiones nuevas del futuro incorporen pues este...
sí.
Nueva característica en esa celda. De hecho, yo he visto ya algunos equipos que tienen una tecnología similar y que la incorporan. Desafortunadamente, ese equipo tiene tecnología de 6 puntos solamente en la celda y aquí tenemos 8 puntos. Los 8 puntos para nosotros es absolutamente ya importante, porque si pensamos en temas como las matemáticas, la química, la física, la estadística, en fin, los lenguajes o las simbologías importantes, necesitamos más allá de 6 puntos para calificar perfectamente un carácter.
No hemos hablado del teclado Braille.
Teclado Braille es teclado una de las Braille cositas que yo le pondría un pequeño negativo.
Para los que estáis familiarizados con el Braille hablado, familiarmente incómodo, ¿no? O sea, es decir, no es una maravilla. Yo lo encuentro más cómodo que el teclado del Braille hablado, porque las teclas son
un poquito más pequeñas.
Más pequeñas y ovaladas.
Eso es. Pero necesita esa mayor precisión y posición de los dedos.
Pero sí.
Si uno se desplaza un poquito, el braille hablado lo perdonaba, aquí no.
Digo, no es ruidoso.
No.
Esto es.
Sí, la otra
hola.
Posición que...
Hola, hola. O sea, no es excesivamente ruidoso.
Que el usuario puede percibir rápidamente es que los puntos 7 y 8 no están tampoco en una posición muy ergonómica. Están situadas a la izquierda y a la derecha del espaciador y eso, en principio, pues se hace un poco tedioso. ¿Por qué se ha hecho así? Para evitar que fuera el equipo más grande, más largo en principio, ¿no? Pero hubiera sido un poquito más ergonómico. Eso lo dicen muchos usuarios, lo decimos, yo también lo digo, ¿no? Pero bueno, este es el primer ejemplo de una tecnología nueva y de la que la firma desarrolladora, en este caso Orbit Research, pues está tomando muy buena nota. Lo digo por los comentarios que voy oyendo, las preguntas que ellos también van haciendo como expertos y sobre todo las preguntas de qué habría que hacer para mejorar el equipo, ¿no? Eso te da una buena idea de que el futuro de la firma puede ser interesante y los productos futuros pues mucho mejores o mucho más potentes incluso que el actual. Pero bueno, esto
en cualquier caso, el objetivo primero, que es el que hablábamos al comienzo de esta charla, José Luis, que era conseguir una IA a bajo coste, sí, y un producto sencillo, está más que conseguido.
Más que conseguido, sí, en mi opinión, sí. Desde luego está muy conseguido.
Sí, porque tú puedes permitirte, imaginemos, tú quieres escribir braille literario, tú puedes escribir braille literario y leerlo. Otra cosa luego es cuando lo quieras sacar de aquí, pero puedes hacerlo, puedes estudiar música con esto, puedes leer idiomas con esto, puedes leer matemáticas.
O sea, ahí ya, no hay código, eres tú.
Claro, eres tú el código, ¿no?
Tú escribes 6, 8, en la tabla que tú quieras, y cuando ese fichero sea de nuevo, digamos, leído, te encontrarás allí lo que tú realmente has escrito. Otra cosa es lo que decía Adolfo hace un ratito, si la tabla en ese momento es justo la que no debe, porque has cambiado la tabla con respecto al momento de cuando tú escribiste, es posible que algunos signos, fundamentalmente tampoco son muchos, son los signos diacríticos, los acentos, los que conocemos un poco la tabla ASCII y ANSI, pues sabemos dónde están los problemas. Él ha puesto cigüeña aposta, claro, en su ejemplo, por la udiéresis, etcétera, que es la que nos haría, no es ilegible, pero quedaría feo.
¿Y en qué formatos podemos leer con el Orbit 20?
Pues en principio ficheros TXT, o sea, puros de toda la vida, o sea, ASCII de oliva, como nos gusta decir a nosotros, puro de oliva, formados o grabados a lo mejor en determinados códigos. Pero vamos, fundamentalmente hay que pensar en eso, en puro TXT y nada más. Puro TXT significa también puro BRA, puro BRF, lo habréis oído alguna vez. Pero vamos, ficheros Braille.
¿Si queremos exportar un documento de Word?
Si queremos exportar un documento de Word, aquí no se va a leer. ¿Por qué? Porque no es un TXT. Si queremos hacerlo y leerlo aquí, tendremos que grabar ese fichero Word como TXT.
Y luego cargar aquí la tabla.
Eso es,
la tabla. De braille computarizado para leerlo correctamente.
¿Cuántas tablas tendríamos?
Dos exclusivamente, para España, quiero decir. Digamos, la tabla ASCII tradicional para leer los antiguos libros braille de toda la vida, y la tabla ANSI, que es la que normalmente ahora está cargada por defecto en cualquier línea braille o dispositivo moderno. Uh-huh. Incluso también en el Orbit, la tenemos. Pero bueno, hay que leer esos ficheros antiguos y no hay otra posibilidad si no es cambiar la tabla en el propio dispositivo o que los ficheros que te den a leer estén ya transformados. Pero bueno, no hay una herramienta, digamos, de la que disponga Orbit en este momento para hacer ese trabajo.
Tenemos el Unicode, el UTF-8.
Sí, también. Son formas de codificar la información para leer textos,
¿no? Lo que le llega.
Pero fundamentalmente solo esta máquina puede leer libros, digamos, sin complejidad, en texto ASCII o ANSI estándar puro, sin comandos de control, o no pensemos en Word, RTF, no. En fin, nada.
En lo que estamos abundando durante todo el tiempo, sencillez,
sí,
sencillez, y que además nos permite tomar notas en cualquier lugar,
lo que quieras,
leer en cualquier situación y tener a la mano pues nuestro papel y nuestro boli, lo que era antes un braille hablado. No es exactamente igual, porque este es un braille solo, el hablado no nos habla. Pero, en fin, para todas aquellas personas que conozcan braille, que les guste el braille, que sepan utilizarlo y que todavía les guste, por ejemplo, como a los tres que estamos aquí, porque yo estoy segura que José Luis, aunque no le hace falta, algo se le embraille.
Sí, seguro.
O sea, a todos aquellos que nos guste el braille, pues vamos a disfrutar mucho de este dispositivo. aunque tenga sus pequeñas desventajillas, que aquí Adolfo y José Luis las han plasmado, pero sobre todo no como una crítica, sino para que todos aquellos que podáis adquirir este dispositivo las conozcáis. Y nos quedamos con ese ruidito adorable, Adolfo, al final nos va a acabar gustando a todos.
Hay una funcionalidad que no hemos hablado aquí mucho de ella, ¿no? Pero esa superconectividad vía Bluetooth, es decir, sin cables, etcétera, con un teléfono inteligente, es algo realmente muy importante.
Es grande, ¿eh?
Porque podemos manejar un teléfono Android.
Y trabaja muy bien, además, ¿eh?
Pues trabaja maravillosamente.
Teniendo un equipo así, con esa conectividad, no necesitamos tener conectividad con internet ni con nada. Directamente nos conectamos a través de nuestro iPhone o de nuestro Android.
Tiene una capacidad curiosa, que es que te permite escribir en un buffer y enviárselo al móvil. De golpe, ¡chum! Entonces tú vas a mandar un WhatsApp, no sé, igual es demasiado breve, pero cualquier documentito y lo puedes corregir, editar en la línea y ¡zas!
Enviarlo de repente.
Y se lo mandas como si lo hubieras escrito de golpe. Yo qué cosillas. Tiene cositas.
Pero vamos, aquí una de las cosas que con los nuevos chips y los Bluetooth 4.0, etcétera, la conexión, por ejemplo, es prácticamente instantánea. Sí. En el momento en que uno enciende el equipo o el iPhone, ya estás conectado. O sea, esas pérdidas antes de señal que teníamos o de enlace que teníamos con algunos dispositivos, en este la cosa es muy robusta. Funciona muy bien, ya os digo, y existe la posibilidad para el que le guste el tema del sonido, pues gracias a esa conectividad, leer ese documento pues a través de la síntesis de voz del propio teléfono, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, este dispositivo pensemos que es Braille, exclusivamente para recuperar y avanzar en la lectura Braille, y es como se ha concebido, ¿no? Esto es una posibilidad muy interesante en la conectividad, pero es parte ya del uso de dos dispositivos.
Pues nos quedamos con esos detalles, la conectividad, la versatilidad
y el ruidito.
Y la sencillez y el ruidito. Adolfo, venga, dale.
Me encanta, Adolfo, me encanta.
Adolfo es un ferviente defensor del Orbit, ¿eh? Por si alguien le ha quedado duda.
No, pero bueno, sin vendérselo a nadie, pero hay que, asumiendo los pros y los contras, pero sí, hombre, sí.
Muchas gracias, chicos. Adolfo Fernández, José Luis Lorente, un placer estar con vosotros.
Gracias.
Sonora.